terminó el recreo.
Seguimos en secundario.
Que un amigo es una luz.
No podía faltar esta canción.
Es cábala.
Un amigo es una luz. Pero ¿por qué tenemos amigos? O sea, si tenemos amigos y es una luz, estamos iluminados, diríamos.
Sí, yo diría un amigo es lo que puede ser, ¿no? Porque si estamos trabajando con las expectativas, está bueno por ahí esperar también lo que el otro o la otra puede dar, ¿verdad?
Me pienso, Martín, en tantos años de filosofía y de filosofía sobre todo de no occidental, sino oriental, que los orientales hablan mucho de la iluminación todo el tiempo, como ese estado de gracia en donde el ser humano elevado. Y que la amistad es parte también en algunas culturas de ese estado de gracia e iluminación, ¿no? Digo, porque estábamos escuchando la canción que dice un amigo es una luz.
Sí. Digo, la amistad como un vínculo que me ayuda a desarrollar lo mejor de mí, ¿no? De esto que decíamos por ahí en el bloque anterior de, bueno, como yo puedo ser yo mismo y mostrarme tal cual, bueno, me va ayudando a ir avanzando en eso. Y en relación a lo que decía Iris también, en la medida en que voy como entendiendo de una manera más desestructurada la amistad, digo, puedo aprender a valorar del otro lo que el otro me puede dar, y donde esa amistad va construyéndose desde el no imponerle al otro, sino valorarlo desde lo que es. Me parece que ahí hay una buena línea para pensar la amistad.
Sí, y es clave, a ver si coincidís, Iris, conmigo, para pensarlo desde el punto de vista de la ESI, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, que la ESI, como siempre mencionamos, uno de los ejes es la afectividad, y la afectividad es transversal a la amistad, ¿no? La afectividad quiere decir que yo conecto con las emociones, los sentimientos de la otra persona y espero poder comunicar, transmitir los que me tocan a mí. Entonces, muchas veces creemos que la ESI tiene que ver con las parejas, los vínculos, los noviazgos, solamente. Tiene que ver con eso. Pero la amistad también es una forma de vincularse, una forma de construir identidad. Por esto que decía Martín, ¿no? En un espacio de amistad puedo ser yo mismo, yo misma, y entonces también estoy escuchándome a mí en ese espacio de amistad. ¿Quién quiero ser? ¿Quién puedo ser? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? Y digo, así como pensamos las afectividades en relación a los vínculos, los criterios de cuidado de esos vínculos son los mismos que cuando pensamos, por ejemplo, los noviazgos, ¿no?
Claro.
Y queremos evitar la violencia.
Y un tema que, mirá cómo las generaciones han cambiado, y por suerte, digo yo, que es mi opinión, mi subjetividad, hoy hay otra perspectiva, pero era una pregunta clásica de años atrás si era posible que un hombre y una mujer sean amigos. Y se decía, es posible, es más, de hecho hasta ha sido tema de literatura de revistas durante años, siglos diría yo. Y en realidad hoy ya, ante la perspectiva de la ESI y de las cuestiones de género y de cómo me percibo, ya no tiene sentido esa pregunta, porque en el objetivo pasa por otro lado.
Quedó
vieja la pregunta, ¿no?
Quedó vieja, y para desmantelar un poco eso que ha quedado, algún rastro en algunos espacios, es importante mencionar que esa pregunta estaba cargada de estereotipos de género, porque partía del supuesto de que la sexualidad es irrefrenable y tiene una sola manifestación, que es el sexo, ¿no?
Claro, en una sola dirección.
Claro, que además ese sexo hay que evitarlo porque si no cambia la jerarquía del vínculo, ¿no? Como si no pudiese haber sexo y amistad.
Por ejemplo.
Por el otro lado también estaba cargado de el estereotipo de que los varones tenían una sexualidad irrefrenable y que frente a una mujer no iban a poder evitar cortejarla o expresarle su deseo, ¿no? Entonces, ya sabemos que la sexualidad no es instintiva, ¿sí? No tiene que ver, en nuestro caso, con la animalidad, con eso imparable. La construcción de la sexualidad es mucho más compleja y sobre todo está mediada por el deseo y por la decisión, ¿no? Entonces, ¿por qué el género estereotiparía o limitaría unos vínculos entre sexos, ¿no?
Entonces, de alguna manera, le pregunto a los dos, ya que nos preguntamos por qué tenemos amigos, ¿se podría decir, se ha transformado la cuestión del concepto de amistad a partir de estos vínculos?
es posible. Yo te diría que para seguir alimentando nuestras preguntas y nuestras respuestas, escuchemos un audio más.
A ver.
Hola, me llamo Luana, tengo 17 años, soy de Lugano, Zamoré. La amistad para mí es esas personas que están siempre, sin importar lo que pase, las buenas y más en las malas. Y nada, mis amistades para mí son todo porque me entienden y no es necesario que hablemos todos los días o que hablemos seguido para que sepan que yo estoy o para yo saber que esas personas están para mí y eso.
Vuelve a aparecer el tema, como decías vos, Martín, ¿no? El tema de me genera un espacio en donde yo soy realmente yo.
Tal cual. Bueno, hay psicólogos que definen a la amistad, sobre todo en la adolescencia, como una zona franca, ¿no? Digo, cuando uno piensa, ¿qué es una zona franca? Una zona donde no hay restricciones, como digo, lo hablamos en términos más económicos, donde no hay impuestos, no hay ningún tipo de condicionamiento. Bueno, el amigo es eso. Y más en la etapa de la adolescencia, donde la restricción muchas veces uno la vive desde el lugar del mundo adulto, y el par, el amigo, se convierte en ese espacio de libertad, de autonomía, de experimentación de quién quiero ser. Entonces, digo, y por eso también como la incondicionalidad del amigo, porque es el que me entiende, el que está en la misma que yo, el único que puede comprenderme en este proceso que Iris bien definía como una crisis, no como una crisis positiva, pero crisis al fin.
Sí.
Me parece que por esa es la importancia y todas estas cualidades que se van destacando en los audios de los chicos y las chicas sobre la amistad.
Ahora, Juan Martín, yo pensaba, bueno, nosotros estamos hablando desde los lineamientos de la ESI, desde la filosofía a la amistad, pero también desde un presente de ser nosotros amigos y amigas de distintas personas, ¿no? Y digo esto para pensar que el ser amigo, el buscar y encontrar amistades, si bien es una característica destacada de la adolescencia, lo sostenemos el resto de la vida, ¿no?
Sí, siempre. A ver, esto que decíamos, la amistad en sus distintas formas es un vínculo que se va dando desde que somos bien chiquitos hasta creo que el último día de la vida de cada uno. Pues por ahí lo que se mantiene de la adolescencia en adelante tiene que ver con esta cosa de compartir la vida juntos, ¿no? Viste que muchas veces los chicos, los adolescentes y las adolescentes, no necesitan estar haciendo algo, necesitan estar. Como que el chico chiquito necesita jugar, necesita tener la actividad de por medio, digo, sos amigo de aquel que juega con vos. En el caso del adolescente y por ahí del adulto, tiene más que ver con esto de la cercanía emocional, ¿no?
Sí.
De la cercanía, de la empatía con el otro, más que con el estar haciendo cosas. ¿Cuántas veces vemos a nuestros alumnos y alumnas que están todo el tiempo y vos decís, ¿qué están haciendo? No, estamos, tipo, están como echados, tomando sol, tomando mate, y es esa necesidad permanente de contacto nada más, lo que hace que fluya la amistad.
Y ahí se explican, humildemente lo digo, pero ustedes van a comprender, ustedes digo, mis amigos docentes, y los chicos y las chicas, y todos los que están escuchando, ahí se explica estas cuestiones que a veces parecen hasta inclusive no de la razón, de juntarse y estar en un lugar horas y horas, simplemente estando, como dice Martín, ¿no? Porque hay ahí una constitución, ¿verdad?, de ese corpus de amistad. ¿Podría ser así, Martín, lo que estoy diciendo? Y eso ya, sobre todo en la adolescencia, constituye esa amistad, ¿es así?
Sí, ese estar, ese sentirse acompañado, sentirse comprendido. Y ahí me parece que también es un espacio súper valioso en el adolescente de dónde canalizar sus deseos, sus aspiraciones, sus proyectos. Es digo, como esto, el lugar de alguien que va a poder compartir conmigo lo que me está pasando, digo, lo que nos está pasando. Esto de escucharse, de saber que siempre el otro... Esta cosa de la incondicionalidad, ¿no? Para bien o para mal, el otro va a estar. Me parece que eso es fundamental.
Ahora digo, para favorecer la diversidad de voces, hasta ahora venimos escuchando a chicos y a chicas que están en la escuela, que hacen amigos y amigas en la escuela, en el barrio. ¿Les parece si escuchamos un audio para ver qué pasa después, más adelante en la vida?
Dale.
Mi nombre es Margarita, soy de la ciudad de Rosario, soy añosa, ¿qué es la amistad para mí? A lo largo de mi vida tuve pocas amigas muy valiosas, amigas solidarias, amigas que me dieron cobijo cuando no era fácil dar cobijo. Y hoy comparto, hoy ellas ya no están, pero hoy comparto y considero mis amigos aquellos con los que comparto ideales y podemos hablar en el mismo idioma. No acepto la amistad a cualquier precio y eso es para mí la amistad. Mantenerme fiel y ser amada y ser respetada a pesar de.
A pesar de.
A pesar de. Fíjate que aparece lo mismo que decía Juan Martín antes, ¿no? En el espacio de amistad soy yo, ¿no? Con todo.
Y amar es eso también, ¿no? Es aceptar. No necesariamente tiene que ser una aceptación así sumisa, sino que simplemente aceptar a ese otro que amo y tratar de estar mejor, digo. Como nuestro paso por la vida, siempre tratar de estar mejor lo que uno le toca, pero digo. Es un momento de crisis positiva, como dice Martín, ¿no? De poder tener un amigo y ver que le pasa algo y ser uno recurso para ese al que le pasa algo.
Claro, sí, absolutamente. Fíjate que de hecho Marga dice algo en relación a pasar tiempo. Difíciles, turbulentos. Pensá que con amigos y amigas se han organizado revoluciones, claro. Resistencias. Pensemos, por ejemplo, en situaciones, momentos históricos. Estoy pensando en la noche de los lápices, ¿no? Quienes se organizaban políticamente para conseguir el boleto estudiantil eran amigos y amigos entre ellas. Porque con los amigos y amigas, como decía también Marga, también compartimos ideales, ¿no?
Y ahí, Martín, me interesa esto. No sé si hay un código de valores, porque bueno, son los códigos que se generan en la propia amistad. Es como una regla de juego que se genera en ese vínculo. Como pasa con las parejas, como pasa con las relaciones inclusive familiares. Hay cuestiones que uno desde afuera no puede entender, porque son propios de ese sistema. Ahora digo, pareciera como que el amigo no es que perdona todo, sino que permite un espacio, pero a la vez también es reflexión.
Tal cual. Bueno, yendo a otras frases de filósofos, digo, Nietzsche dice que mi mejor amigo siempre es mi peor enemigo al mismo tiempo.
Claro, a eso.
Uno a veces tiene esta idea de mi mejor amigo, o hay, digo, a veces que nos transmiten esto. El mejor amigo es el que siempre te dice que todo está bien, el que siempre te pinta todo color de rosa. Y acá Nietzsche nos dice claramente, no, tu amigo es el que te canta las justas. O sea, el que te banca, ¿sí? Digo, me parece que ahí es parte de esos códigos de amistad que vos decías, ¿no? El amigo primero te banca, o sea, te banca la situación, te pone el hombro, te acompaña. Pero después te va a decir, che, esto no estaba tan bueno. Si no, no es un verdadero amigo.
Uy, estoy emocionado.
Ahí uno establece jerarquías.
Es emocionante. Y lo digo desde la emoción porque pasa esto, porque es cierto que nosotros tres y los chicos y las chicas que nos escuchan, atravesaste una situación así.
Claro, ¿cómo me queda esto? Pero decime la verdad, ¿no? ¿Quién no ha dicho, no? Como... O decime la verdad, cuando di la lección, estuve horrible.
Claro, o entiendo que te hayas enamorado de fulane, sin embargo te está haciendo mal.
Claro.
Esta es una situación clásica de este tiempo, que poder, porque sean por suerte, nos toca vivir un tiempo donde se pueden decir muchas otras cosas, y ahí juega un rol fundamental la palabra sincera del que te ama, que es un amigo.
Claro.
O una amiga.
Tal cual, y que es lo que muchas veces uno le reclama a los amigos, ¿no? Digo esto, pasé por una situación, me terminó haciendo mal, y después le digo, che, vos no me dijiste que estaba mal.
Vos lo viste. ¿No?
Como digo, tuviste que esperar a que me dé la cabeza contra la pared para decirme, che, Juan, guarda, que por ahí no está bueno lo que estás haciendo. Uno le reclama esa sinceridad sin ningún tipo de filtro a los amigos y a las amigas.
Que a veces puede doler.
Sí, pero si estamos con un amigo o amiga que realmente lo es, que realmente tiene una conexión afectiva con nosotros y nosotras, seguramente también pueda acompañar de alguna manera ese dolor, ese haber transitado por un error. hay una frase actual del movimiento feminista que a mí me gusta mucho, que es: a mí me cuidan mis amigas, ¿no? Siempre hemos adjudicado el cuidado, la red de contención a la familia nuclear, es decir, a la que nos unimos por parentesco, por lazo sanguíneo, pero ahora sabemos también, en esto que decía al principio en el otro bloque Celeste Peri, que los amigos y amigas nos sostienen en la trama social, ¿sí? Es decir, la importancia de tener amigos y amigas también poder tener un espacio de cuidado, de contención. Si no hay cuidado, no hay amistad, ¿no? Entonces, nadie nos diría algo terrible sin el resguardo de sostenernos frente a esa realidad que puede ser dolorosa, ¿no?
Y también es interesante en estos tiempos, ¿no, Martín? Distinguir lo que es la amistad en este campo del amor, por decirlo así, de estar en una banda que puede hacer cualquier cosa, barras, las noticias a veces espantosas.
Bueno, sí, si querés, sería la diferencia entre amigo y compinche.
Claro, para decir, ¿no? Si
querés, en términos de gente grande.
Hay algo de eso también, que uno tendría que poder, podrían los chicos y las chicas aprender a distinguir cuando juntarnos a bulinear a uno no está bueno, no es de amigos.
Tal cual. Bueno, es que, a ver, para mí ahí va un poco la clave de la amistad. Empezaba el audio de Celeste, que escuchábamos en el bloque anterior, diciendo que la amistad es una relación amorosa. Digo, y ahí la clave está en el cariño, en el amor. Digo, la amistad es una forma más de amor. Y a mí la definición que más me gusta de amor, y me parece que el ejemplo perfecto es el de los amigos, por sobre todo los demás, es tratar de que buscar, o sea, es buscar que la otra persona llegue a ser la mejor versión de sí misma. Digo, amar al otro es buscar que el otro llegue a ser la mejor versión de sí misma. Y para mí resume ahí todo esto de la fidelidad, la contención, la transparencia, el que no vale cualquier cosa en la amistad, en que un vínculo de 4 o 5 personas que se unen a bardear a otra, a hacerle bullying, eso no es amistad. Digo, me parece que ahí es como el termómetro de por dónde pasa la amistad, ¿no?
Claro, yo pensaba, ahora que vos traes el bullying, es interesante, porque alguien que está sufriendo una situación de bullying necesita un amigo o amiga, ya sea para identificarla o pedir ayuda, ¿sí? Y por el otro lado, un grupo que se organiza para bulinear a alguien, hay que subrayar siempre que no es un grupo de amigos, ¿sí? En todo caso es un grupo de cómplices. Ahora, lo otro que yo pensaba en relación a todo esto que va surgiendo es también en los términos de la psicología social de Pigeon-Rivière, entender que los amigos y amigas nos permiten lo que se llama la adaptación activa al cambio, ¿sí? Es decir, en momentos de transformación, difíciles, de crisis, siempre es mejor hacerlo con un otro u otra.
Como una no como una condición, sino como una situación más favorable desde lo amoroso, como decía Martín, ¿no? Naturalmente, no, sino es una relación amorosa la amistad. Tiene el comienzo del amor en función de que yo estoy vinculado afectivamente a ese que quiero o a esa que quiero.
Sí.
Directamente, no hay mucho filtro ahí.
Sí. Sí, entender también que ese amor cambia a lo largo del tiempo, como
exacto,
ya hemos dicho.
Exacto.
Si yo tengo a mis amigos de fútbol y eventualmente dejé fútbol porque terminé la secundaria y empecé la facultad, ¿sí? Tal vez si esos amigos de fútbol también empiezan en la universidad, nuestra amistad se resuelva de otra manera, se actualice y podamos seguir compartiendo cosas juntos y juntas. Ahora, si mis amigos de fútbol dejan ese interés de compartir ese escenario conmigo, tal vez la amistad no termine, pero sí cambia el vínculo. Y el hecho de que los vínculos cambien no quieren decir que sean ni menos genuinos, ni menos importantes, ni menos auténticos. Hay una expresión de deseo que yo leo mucho a veces en Facebook, en redes sociales, que es: te quiero mucho, no cambies nunca, ¿no?
No, es tremendo, no cambies nunca.
No, sí, cambiemos. Hay que cambiar todo el tiempo. El tiempo, la vida es movimiento. Y también las amistades se mueven, como veíamos con los audios.
Hay un complemento a esa frase que es fatal, que es que cuando alguien pasa un buen momento con alguien, como hoy siempre, la verdad que no.
La verdad que no,
yo
porque
preferiría me aburro mucho. Y Martín, y eso, esa evolución también, de alguna forma, genera que en el vínculo esta profundidad de la que hablábamos también me compromete más con el otro, ¿no? O sea, el compromiso amoroso es directo, ¿no?
Tal cual. Bueno, a ver, para mí siempre va en complemento con esa frase que te decía antes, otro gran relato de la amistad, que es el del Principito y el Zorro, en el libro del Principito, ¿no? El zorro le explica cómo hacer amigos y le dice esto de ir domesticándose, como de ir generando ese vínculo, y le termina diciendo, bueno, uno es responsable de aquel a quien domesticó. De alguna manera yo me voy haciendo responsable, voy profundizando ese vínculo, voy generando algo que es fuerte en cuanto a la relación con el otro, y después no me puedo desentender. De alguna manera tengo que sostener eso y poder acompañarlo. Para mí eso es como clave, la responsabilidad que siento, esa conexión profunda que voy generando con mis amigos.
Claro, eso también
lo
es
cual lo... no quita...
Sí.
Digo, para mí también, digo, pensando en los vínculos en general, pero sobre todo lo de los amigos, esto de él para siempre, el que no cambie nunca, lo cual no quita que si uno va cambiando y el amigo o la amiga va cambiando, no pueda llegar un fin esa relación, y que ese fin no siempre es malo, ¿no? Digo, uno está acostumbrado a pensar que las cosas que no son para siempre nos venden, que las cosas que no son para siempre no sirven. ¿Y cuántos amigos tenemos que nos acompañan, no sé, 2, 3, 10 años de nuestra vida? Y uno podría decir, bueno, ok, te agradezco por esos 10 años. No, ¿por qué no duraron más?
Claro, esa es la huella del amor romántico, ¿no?
Sí, también muy occidental, ¿no? Que lo eterno es lo que vale. Lo finito no tiene sentido.
Sí.
Cómo estamos atravesados por eso, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa?
Yo pensaba en relación a lo que vos traías del Principito, Juan Martín, que eso, bueno, es lo que hoy llamamos responsabilidad afectiva, ¿no? Que tiene que ver con hacerse cargo de lo que yo le propongo a otra persona y la respuesta a eso, ¿no? Si yo busqué determinado camino, si yo lo construí, no puedo simplemente retirarme sin conversar acerca de eso que se sostiene o que se abandona por algún motivo.
Y así hemos llegado a este momento en donde la pregunta ¿por qué tenemos amigos? De alguna forma, digamos casi de manera coral, ha tenido varias respuestas. ¿Qué es lo que es la maravilla de la amistad también? Que no hay modelos preexistentes ni formatos obligados, sino que es lo que se da y lo que puede ser.
Y es plural, y es democrática.
Democrática, inclusiva. Desinteresada y sobre todo, yo, y ahí me engancho con Juan Martín y con vos también, Iris, amorosa.
Sí.
En el sentido más profundo del amor, ¿no? De esa entrega, que no significa entrega desmedida, sino entrega responsable,
así
a conciencia y generadora de vínculo, ¿no?
Así es, así es.
Qué felicidad, ¿no? Charlar de esto. Nos vamos a ir con una canción de un amigo que hace poco lo perdimos, un amigo mío, que además de ser un amigazo y una gran persona, es un artista talentosísimo, que es Gabo Ferro. Y Gabo canta una canción que es Cuando el amor no entra, que justamente si uno puede ponerse del otro lado, es cuando no vale la pena forzar cosas que no van a ser, en el lado del amor. Y que esto que veníamos hablando, del amor y la amistad, cuando aparecen es porque aparecen y se dan en un campo fértil de vínculos y afectos y cosas lindas.
Así es.
Nos vemos la próxima. Chao Juan.
Nos vemos.
Chao, chao.
Chao Iris. Hasta la próxima. Quedamos con Gabo, que canta a ese amor que alguna vez, inclusive hasta te dio bronca. No hay que tener bronca, hay que pensar que cuando ese es y cuando no, no. Chao.
Cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, no puede entrar. No va a entrar con la risa, ni con el llanto, ni con la pena. El amor más bien germina si la tierra está serena. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, no puede. Ni con el humo ni con el vino, el amor te toma sobrio y te devuelve aturdido. Porque cuando el amor que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, no puede entrar. No sirve salvo ni rezo, ni santo, ni procesión. El amor más bien se espanta si hay dogma o hay religión. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor